Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 38. Vamos a estar hablando de X-Men Days of Future Past.
Días del futuro pasado.
La nueva película de Bryan Singer, que ha vuelto a la franquicia, luego de unos cuantos años.
Sí, sí.
¿Cuál fue la última?
Luego,
la X-Men 2.
X-Men 2, la última película buena, bien, bien buena de
bueno,
la saga.
Bueno, y en el medio hizo Operación Valkyria, que...
Excelente película.
Muy buena película.
¿No la vi? ¿Esa es con quién? ¿Con Tom Cruise?
Con Tom Cruise.
Tom Cruise.
No, es un Cruise. Intento Toma fallido de asesinato a Hitler y es excelente. A mí yo me la acuerdo como muy bien, ¿eh?
Y bueno, hizo...
Ah, es excelente, pero...
Jack the Giant Slayer fue la última que hizo, que es, tiene una pinta que es horrible.
Sí, sí, una garcha total. No la vimos creo que ninguno de los tres, pero ya solo por los trailers y creo que les, la crítica la hizo pelota.
La hizo pelota.
Después de ese fracaso... Ah, pará, nos estamos olvidando de otra película, ¿eh?
¿Cuál?
Cuando Bryan Singer no decide no volver a la franquicia de X-Men y la destruye... ¿Cómo se llama? ¿Bryan, el que hacía Rush Hour?
No sé cómo se llama. Bueno, hablando de Last
información
Stand.
Información innecesaria.
Después, ¿cómo?
Del The Last
Stand. El The Last Stand es un tipo que hace películas muy malas siempre... Y Bryan Singer hizo Superman Returns, que es una horrible película.
No, no era ahí. No, no sabía que era de él. No me acuerdo.
No, me pareció horrible. Así como no me pareció excelente Valkyria, tampoco me pareció horrible Superman.
Mira, yo estoy extremista. Con Bryan Singer es alguien que me despierta...
¿Posta?
No, no, me dice alguien que está muy, muy sobrevaluado para mí.
Puede ser. A mí, Operación Valkyria, las primeras dos de X-Men y Los Sospechosos de Siempre me parecen muy buenas películas.
Ah,
especialmente
Los Sospechosos
de Siempre.
Esa es gran película.
Un gran clásico de los 90. Excelente película. Bueno, antes de empezar, ya hablamos de Bryan Singer, ahora vamos a empezar a hablar de la película en cuestión. Recuerden que la spoileamos, así que les recomendamos verla antes de escucharnos, porque si no se la vamos a arruinar.
Es como volver en el tiempo a ver esta película, ¿no? Medio nostálgico en el tema de...
Que hice retarde.
Sí, retarde. Cuando antes nos hacían demasiadas películas sobre...
Superhéroes.
Sobre cómics, digamos, o sobre superhéroes. Y es como medio nostálgico. Y tiene un tema medio raro, medio alejado del cómic también. Todas las películas de Bryan Singer de X-Men nunca fueron demasiado...
No, siempre tratan un poco más sobre el tema de fondo de los X-Men, que es la discriminación y...
Sí,
y demás.
Sí, y eso, qué sé yo, las últimas fueron malas por el tema de que no eran divertidas. Los cómics o, por ejemplo, la serie de tele, era algo que era divertido, son mutantes, estudiantes, en una... O sea, no hay nada no divertido de eso. Yo entiendo el trasfondo de algo medio Malcolm X que tiene... Magneto contra un medio Martin Luther King que tiene Xavier.
Sí, la primera película, haciendo un poco de historia, junto con Spider-Man, fueron las películas que iniciaron toda la nueva, digamos, ya no es más nueva, pero la nueva ola de películas de superhéroes del 2000.
Sí, que estaban un poquito más, tenían un poco más de calidad, porque veníamos de Batman Forever y todas esas películas.
Bueno, para
muy
mí,
polémicas.
Yo soy de la opinión de que Batman Forever y Batman y Robin de George Schumacher destruyeron el género de los superhéroes, que era bastante pequeño en ese momento. Uh-huh. Y Spider-Man y X-Men, las primeras, de la mano de Marvel, lo resucitan. Y después de ahí tenemos miles de películas, muchas películas que están buenas, muchas películas que están malas, pero empezaron con X-Men y Spider-Man a principios del 2000.
¿En el medio cuántos años hubieron?
15. Es un montón de tiempo.
No, Batman habrá sido del 98.
Ah, no, sí, 5 años.
Y Spider-Man 1 tampoco fue tanto como para decir que estaba muerto. Y lo
bueno, pero durante 5 años dejó de aparecer, dejaron de haber películas de cómics y después a partir de ahí tenemos 3 por año. Me parece
sí,
que...
Sí, pero los 90 tampoco tuvieron tantas, todas las 4 Batman.
No, nunca fue algo que se le dio mucha bola a esas.
Por eso. O sea, digo, no había algo que matar porque no había nada.
Puede ser. Es una buena respuesta a mi teoría. Pero creo que había en otras, ¿eh? Estaba Phantom, ¿cómo se llama? The Crow. ¿Sabes?
Claro.
Se estaban intentando hacer distintas cosas.
Bueno, puede ser.
Pero está bien, pero... nunca nada tan importante como Batman y recién con X-Men
sí,
y Spider-Man.
Ahí nace, ahí empieza la nueva etapa, eso seguro.
Después aparece Daredevil, los Cuatro Fantásticos, sí. Un montón de cosas horribles hasta que aparece la nueva etapa que estamos viviendo ahora con Avengers en el medio.
Ah, Batman Begins.
Batman Begins. Desde ahí en adelante y después Avengers empieza esta obsesión de hacer universos.
Bueno, hablando de universos, el tema este del universo X-Men es como muy, muy caótico por el tema de continuidad.
Sí, me parece que...
Es muy confusa esta película,
es
muy rebuscada al pedo.
A mí me gustó un poco eso. A mí, yo soy fan total de las películas de viaje en el tiempo, de reescribir la historia, de si podés reescribirla.
Sí, pero para mí no está bien manejado.
A mí me encanta el tema de volver al pasado, digamos. Pero yo estoy hablando de continuidad con otras películas de X-Men. Esto es como una secuela de la precuela. Porque no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido con las tres primeras X-Men.
No, perdón. Me parece que esas tres
es una continuación de First Class, X-Men Origins de Wolverine y X-Men The Last Stand. Es una continuación de las tres películas a la vez.
Sí,
eso es lo más extraño que tiene.
Bueno, a mí me mareó un poco. Las tres primeras, ¿no? Las dos de Bryan Singer y la que hizo después este otro chabón. Se supone que en la línea de tiempo vienen después de esa película.
Y sí.
Como que como
20 años después, más
o menos. Como no existieron los Centinelas, pudo pasar todo eso.
No, al revés. Esto es un...
¿Posta?
Es que en realidad en el mundo en donde Mystique mata a Oliver Trask y después la atrapan y le hacen experimentos y después en algún momento se debe escapar para aparecer en las otras tres.
No, pero sin esa línea temporal de las otras tres no hay sentinelas, no pasa.
Es que los sentinelas me parece que nunca los sacan a la luz hasta que no son los sentinelas que vemos en el futuro, ¿entendés? A Oliver lo matan, nunca pasa esta escena de presentarlos y después recién aparecen después de X-Men 3, muchos años después, ¿viste? Que dice
¿estás seguro o estás suponiendo?
No, estoy suponiendo por la evidencia.
Ah, para mí, no, para yo me la juego con que las tres películas esas son este futuro alternativo que nace a partir de esta película.
No, porque en el futuro que vemos en esta película, Days of the Future Past, es la continuación directa de X-Men 3. O sea, están todos, tipo, Cíclope se murió, Jean Grey se murió, están todos los que sobrevivieron. Rogue no aparece porque no tiene poderes.
Ah, ok.
¿Entendés?
Ah, entonces es muy confuso el pedo.
A mí me parece que lo que hacen es, bueno, a partir de ahora todo lo que pasó después no pasó. Ahora el tema es que X-Men va a ver qué es lo que pasó realmente. ¿Entendés?
Bueno, y eso sí, y eso tiene que ver con...
De alguna forma, Javier, Cíclope, Jean Grey están todos vivos en el nuevo futuro. O sea, de alguna manera...
Es como un reboot de la franquicia.
A mí me parece que...
¿Cómo se llega desde el Last Stand a el... hasta el futuro de esta que mostraba esta película?
Y bueno, es lo que nos muestran, ¿no?
Sí, pero es como
Terminator,
arte,
boludo.
De magia, pling. De golpe están los personajes iguales, sin envejecer, exactamente iguales, pero en un mundo absolutamente devastado, que para devastarse así tiene que pasar años.
Puede ser, no sé si estaban iguales, golpe, están todos mayores, magia. Porque pasaron 10 años desde...
Juno está igual, boludo.
Y pero pasaron 10 años desde Last Stand, o sea...
En 10 años no puede irse
pero,
todo
bueno,
tan a la
pero
mierda.
Quiero decir, bueno, no, está bien. Bueno, sé, por ahí sí, pero quiero
saquemos
decir...
Saquemos todo este tema de continuidad ahora para después hablar de lo que nos gustó, ¿no? Porque hay muchas cosas que son medio raras. Por ejemplo, Kitty Pryde, un personaje que había aparecido creo que en X-Men 2.
No, la 3.
O en la 3, bueno.
Más o menos reemplaza.
Y ahora tiene un poder que nunca supimos que tenía, que era el tema de transportar,
sí,
la mente.
Sí, rarísimo, rarísimo.
Todo bien, pero no...
Nah, le sumaron no hay... un poder, no sé cuándo lo aprendió, pero...
El cerebro de Logan ahora tiene adamantium, ponele.
No, perdón.
¿Cómo es eso?
X-Men tiene, Wolverine tiene dos poderes.
Claro.
Uno es que es inmortal, o sea, que se recupera de sus heridas.
Se
y por eso mismo experimentan en él y le cambian su...
Por eso sobrevive el experimento ese.
Claro, si no, nadie pudiese haber sobrevivido el hecho de que le cambien los huesos por adamantium.
No, bueno, pero yo estoy hablando de... es un tema mental el tema de transportar la mente
pero antes de
en
que
el
le,
tiempo.
Antes de que le hicieran el esqueleto de adamantium, el chabón era inmortal.
Un tema de que se te rompe el cerebro, que es como te volvés... Loco, no es que te morís, para mí. Es lo que yo estoy interpretando ahora.
Bueno,
es
puede
raro.
Ser. O sea, es sí,
bueno,
es raro, pero la excusa...
Gepardo sobrevive.
Claro.
Avancemos.
Claro, sí, tiene varios momentos así. Una de las cosas que más me molestaron fueron que... Me pareció es muy dramático cuando, especialmente la escena que después el Javier viejo habla con el nuevo.
A mí, no sé, a mí me gustó.
A mí me encantó, me encantó.
A mí me gustó esa escena.
No, perdón, eso estaba diciendo que me gustó. Me encanta cómo Wolverine termina convenciéndolo a Javier de que está diciendo la verdad, de que es un viajero en el tiempo. Como me gusta el viaje en el tiempo, boludo, me encanta. Y después como Magneto lo hace por elipsis, tipo, creo que está...
Sí, es rarísimo cómo de golpe, de una escena a la otra, todos están convencidos de que lo que dice el chabón es verdad y chau.
Igualmente eso a mí me gustó porque ya viste que cómo lo convenció Javier y seguramente lo convenció de una manera parecida a Magneto. Yo supongo eso, a mí me gustó. El tema es que es como después Magneto la convence a Mystique. En la estación de subte le dice, vino un viajero del futuro y dicen que vos nos vas a matar. ¿Les crees? Sí, les creo. Bueno, está bien, yo también. Eso es lo más choto de... O sea, debería haber sido... Porque bueno, creo que son muy pocas cosas.
Me hubiese gustado que tratase un poco más sobre eso y no... No sé, desde que se escapa Magneto, que se pone tan confuso y tan vueltero al pedo todo...
No pareció tan confuso, ¿eh? De hecho, me gustó.
La gente viaja de acá para allá, de un país al otro, tipo, por teletransportación, y ese no es uno de los poderes que tienen. Están de acá para allá, tienen tipo aviones rapidísimos.
Bueno, hay elipsis, o sea, bah, qué sé yo.
No ese es el poder que tienen, el poder, claro, de la elipsis.
El poder de la elipsis.
Nada, están en todos lados, boludo, los personajes. De una escena a otra. Y cada vez que vamos al futuro, los personajes siguen parados en el mismo lugar. La mina sigue con las manitos en la cabeza de Gepardo.
Bueno, el tema de cuánto tiempo dicen está pasando,
que se la tiene que bancar.
No, porque estuvieron dos semanas parados mirando a Gepardo.
No, verdad, eso no,
para mí el tiempo debe pasar de manera diferente. ¿No?
No, no, es que dicen que el tiempo pasa. Me parece que se establece que es medio en tiempo real. Está bien, eso es una licencia creativa.
O sea, por supuestamente. Eso, el manejo del tiempo y de las idas y vueltas que tiene la película a mí no me gustó.
Yo pensé que en realidad el futuro no lo íbamos a ver nunca más. A partir de que Wolverine viaja para atrás.
Que, bueno, eso es algo que me parece raro. Es como que el futuro no se modifica hasta que.
Se despierte Wolverine.
No, hasta que Mystique ella. No mata a Bolívar Trasca delante de todo el mundo.
Pero es raro, que hay un botón que tocas play y decís, bueno, ahora se
No, a mí es una de esas cosas que me interesa del viaje en el tiempo. Que
apenas moves una piedrita ya se modifica el futuro.
Se supone que sí.
No, porque al principio están en paralelo hasta que Logan se despierte.
Esto realmente, esta clase de debate es lo que me gusta de esta clase de película.
No, pero ese poder de Kitty Pryde se lo explica Logan antes de que le transporte la mente. Cuando ella levanta la mano, cuando lo despierta Logan, ahí todo lo que sucedió hasta el momento que estaba haciendo paralelo...
¿Estás seguro? Yo solo no interpreté eso. A mí me pareció que... Yo me quedé más con lo que decía Beast, que decía que...
Pero lo dijo Kitty Pryde.
Bueno, perdón, pero
se lo explicó.
Yo te digo cómo lo interpreté. Capaz son dos cosas...
No, escuches.
Capaz son dos cosas simultáneas que, tipo... funcionan a la vez. Para mí, Beast, en un momento dice que, tipo, es como un río, que, tipo, podés hacer ondas, pero el curso se corrige solo.
Pero eso es lo que no pasa.
No, para mí sí, porque en el momento que Mystique no mata a Bolívar Trask... Pero Magneto hace todo un quilombo de que los filman a todos los mutantes haciendo quilombos, matándose a trompadas. Prácticamente el futuro es el mismo en ese momento. O sea, por más que no haya matado a Bolívar Trask. De hecho, Bolívar Trask vivo empieza a experimentar en la sangre de Mystique como habían hecho con el muerto. Pasa prácticamente lo mismo. El verdadero cambio enorme que hubo es que Mystique perdone a la humanidad de alguna manera.
No, sí, eso lo entiendo, pero... Parece es como que, que no cambia nada.
Nah, bueno, es que o sea, me no parece que la teoría de viaje en el tiempo, que todas las películas tienen una teoría distinta en esta película, es que para hacer un cambio en el futuro tenés que hacer un cambio muy, muy fuerte, y en este caso es un cambio interno de Mystique. A mí me parece interesante.
No sé, yo vuelvo a reforzar que es el futuro y el presente están en paralelo hasta que se despierta.
Bueno, en comentarios díganos quién entendió bien y quién entendió mal. Pero a mí me pareció una muy buena historia de viaje en el tiempo, sinceramente. A mí me encanta la ciencia ficción. Y es como hablábamos en Capitán América 2, que está bien, son todas películas de superhéroes, pero están como jugando con distintos géneros, y a mí me copa eso.
Hablemos de actores un poco, que las X-Men nunca fueron de tener grandes actores, salvo por Ian McKellen, ¿cómo se llama Charles Xavier?
Patrick Stewart,
Hugh Jackman.
Halle Berry.
Halle Berry no es una
buena actriz. Es una buena actriz, Halle Berry.
No. Después, bueno. Rodeado del Bobby, este que otros varios que no saben...
Ellen Page.
Anna Paquin, no sé, a mí me parece que son
ahora
buenos actores.
Ahora están metiendo algunos, por lo menos ahora le están metiendo un poco más de carne, digamos. Está James McAvoy, que me cae muy bien y me parece un buen actor.
McAvoy en la peli anterior no lo soporté para nada.
Y en esta está muy bien.
Y en esta película está muy bien.
A mí
en
la anterior no me gustó. Bueno,
Bender es muy bueno.
Esto, pero tuvimos una discusión, a mí en First Class me gustó bastante, si bien no me...
A mí me parece malísima.
A Santi le parece un desastre.
Me encanta el Magneto de Fassbender.
Sí.
Me encanta.
Bueno, Jennifer Lawrence.
Hay buenos actores.
Hugh Jackman. Bueno.
Hugh Jackman, que por alguna razón está mejor ahora que hace 10 años, cuando hacía... los brazos que tiene no tiene sentido. Tiene 50 años.
Yo no vi X-Men Origins, pero se supone que antes sus garras... ¿Tenía como garras de hueso?
Tenía garras de hueso hasta que le meten adamantium.
Qué horrible. Sí. Y eso pasaba en Origins.
Eso pasa en la primera de las de Pardo.
Claro, X-Men Origins, que yo no lo vi. Sí, es una mierda total. Pero lo loco es que respetan prácticamente todas las cosas. Hay un montón de cosas que no cierran, me parece.
Igual, sí, pero... qué sé yo. Sí, esa Origins fue muy mala, pero Wolverine no fue mala. A mí me gustó. No, es excelente, pero mucho más divertida.
Con Santi teníamos ganas de verla antes de esta peli, pero bueno, pudimos.
Ese tema de que son más divertidas ahora. X-Men First Class a mí me gustó. No me pareció una locura, pero me pareció
entretenida. A mí algo de lo que me está interesando en esta nueva serie de pelis, que son First Class y Days of the Future Past, es un poco la ambientación. Tienen como una ambientación, en el caso de First Class, de los 60, pero futurista. O sea, digamos, es como un 60s... hecho
pero,
hoy.
Sí, no, el First Class igual fue medio... a nivel arte, me parece, fue medio sesentoso.
No, es que pasa, no sucede en los 60.
El 70 fue muy raro.
Sí, a mí la dirección de arte de esta película, del anterior también.
Pero en Cerebro está igual, ponele. En el 73 está
rara,
igual.
Muy polémica.
A mí me gustó.
Tanto del futuro como el pasado. Ninguna de las cosas. O sea, estéticamente esta película no me gustó.
A mí me gustó bastante. Y la puesta en escena, me pareció que hay muchas escenas filmadas muy interesantemente.
Ahí, así. A mí la puesta
todo en escena. Todo lo relacionado a Quicksilver.
Bueno, todo lo de Quicksilver es excelente.
Quicksilver es lo mejor de la película.
Sí, sí.
Lejos.
No cabe duda. No es el Quicksilver de la película.
Me gustó que tuviera ese tono durante toda la película, pero qué sé yo.
Raro que después deja de aparecer.
Y porque es. Con ese superhéroe en el equipo es como que muchas cosas que pasaban...
Claro, se solucionaban automáticamente.
Muy fácil, pero la secuencia de...
Se renota que lo dejan abajo, es como, bueno, no podemos llevarte porque se soluciona todo.
Claro.
Es excelente.
Y la
es
secuencia más, en la cocina cuando...
Es tan buena que decís, bueno, no importa que esté escuchando música que no puede.
Sí.
Está buenísima igual.
Claro. Ahí, cuando una escena está indudablemente buena, le permitís lo que claro. quiera hacer. Bueno, igualmente a mí me gustó mucho las escenas del futuro, por ejemplo.
No.
¿No?
A mí me gusta
¿no?
la chica con el poder de abrirla.
Eso está genial.
La
eso
chica
genial.
Del portal, boludo.
Sí, la de los portales.
A mí me parece que Bryan Singer buena, leyó, sí. jugó al Portal 1 sí, y al Portal claro, 2 claro. Y hizo todas esas secuencias.
Sacándolo de la chica de los portales, que me pareció una gran, gran idea. Y ahí, más que nada cuando muere, en el principio de la película está buenísimo ese plano que ves el portal de fondo y el portal adelante.
Excelente. O cuando le hace Coloso, ¿viste? Cuando en el juego Portal te tirás y después salís.
Sí.
De una pared con el mismo impulso de cuando...
Sí, igual es raro que se miran y dicen sí. Y hacen todo ese quilombo.
Y pasa que ya lo hicieron 80.000 veces. Ah, no, pero en realidad no lo hicieron 80.000 veces porque
es piel,
siempre
es
se...
Piel, loco. Vienen peleando un montón.
Pero no, igual siempre se reescribían esas batallas, ¿eh? O sea que
claro.
siempre es la primera vez que lo hacen.
Claro.
No, pero ya saben cómo pelean.
Bueno, pero más allá de todo eso, a mí estéticamente el futuro me pareció muy feo. Como todo en negro, aburrido, no tiene nada.
A mí me parece que es el típico tipo de futuro que se
sí,
inventó
básico
en Terminator.
De...
Claro. Bueno, no sé si es tan básico, o sea... Es...
Bueno, pero después de Terminator ya se hizo un montón de películas.
A mí me parece que Days of the Future Past es una copia de Terminator. O sea, salió un par de años después de Terminator 1 y creo que después Terminator 2 se roba algunas cosas de Days of the Future Past.
Puede ser.
Con los bueno. sentinelas que, viste, se extienden sus miembros.
Bueno, los sentinelas de la serie estaban buenísimos y estos sentinelas... ¿Qué sé yo?
A mí me coparon los del futuro, ¿eh? A mí lo que me da mucha bronca es que los del pasado no hicieron nada.
Mal. Y que Magneto los pueda controlar porque les enreda...
Sí, eso no tiene sentido.
Una vía en los
brazos. Eso me parece una de las
¿cómo podés controlar algo electrónico
hacia
porque le pones metal alrededor? La concha de tu hermana.
A mí me pareció algo raro, que ahora me entro en duda.
Eso fue lo más estúpido de toda la película, me parece. Y era una película muy rebuscada. Sí.
Sobre los poderes de Mystique, que lo usan para los sentinelas. Y el poder de Mystique en realidad es transformarse en otra persona. Y los sentinelas es como absorbían de alguna manera.
Imitaban los poderes,
cosa que eso no es un poder de Mystique.
A mí lo que no me queda claro es si Mystique puede imitar los poderes.
Supuestamente no.
Y no sé, nunca lo hizo.
No sé.
Pero si no lo hizo, puede ser cualquier cosa.
Claro.
Es que no sé, no lo hace en ningún momento, ¿no?
No.
No sabemos.
Y jamás lo sabremos.
Pero bueno, qué sé yo, la joda era esa, digamos. De hecho, a mí me pareció muy interesante cómo. Me parece que. Una de las cosas que tienen de rara, a mí me gustó mucho esta película, pero una de las cosas que tiene de rara es que...
A mí me gustó, Hay cosas que me sacaban de la película por el hecho que no podía entender
claro.
varias cosas de continuidad, pero no me pareció una mala película. Me parece la segunda mejor de X-Men hasta el momento que salió.
Sí, yo no sé si le empata a X-Men 2.
Tampoco tiene mucha competencia.
No, por eso.
X-Men 2 es excelente.
Por eso.
X-Men 2 es
la segunda mejor.
Claro.
Para el segundo puesto no hay mucha competencia.
Bueno, la 1, no sé. Bueno, lo que quería decir era que medio que reescriben, una vez que Bryan Singer quiso volver y Bryan Singer convenció a todos los mutantes de las viejas que vuelvan también, uh-huh. algo así fue la historia, medio que borran con el codo lo que escribieron con la mano en First Class. Todos los personajes de First Class, en Vietnam aparece el hermano mayor de Cíclope, que es el que tira esos Havok, el que tira esos anillos de fuerza.
Uh-huh.
Todos los principales vuelven a aparecer, que eran lo mejor que tenía First Class, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy.
Bestia.
Y Bestia, Nicolas
que lo cambiaron, Hulk. Le cambiaron. El Bestia de First Class era bastante feo.
Sí. Sí, lo mejoraron. Y aparte hacen que Nicolas Holt, que es el chico bonito del momento, uno de los chicos bonitos del momento, inventaron una excusa de que pueda mostrar sus ojitos celestes.
Claro.
Bueno, nada, lo que quería decir era que todos esos personajes, los malos y los buenos de First Class, los borran, los hacen a un lado. Cuando Mystique está viendo la carpeta de esos experimentos de Peter Dinklage, Tyrion Lannister.
Que Dinklage es como un Mengele
sí.
tecnológico.
Sí,
¿no?
Una especie de Mengele, sí, sí. Y bueno, que de hecho en el First Class se hablaba un poco de que Kevin Bacon era también un
claro,
científico nazi.
Claro.
Sí. Bueno, la cuestión es que borran muchos de los personajes de First Class, fuera de cámara. Es raro eso.
Pero a mí no me parece mal porque ya me parece que hicieron un quilombo de actores y personajes en esta película, que son muchos. Así que no está mal. Y aparte sirve para construir un poco el personaje este del científico. No, pero claro. A mí eso no me gustó. Todo lo que gira alrededor del científico me gustó.
Es que tiene como muchas decisiones raras que a mí me gustaron. En general me gusta, me parece como funciona, o mínimo son arriesgadas y me llamaron la atención, tipo...
No, se nota que acá a Bryan Singer le dieron como más... rienda suelta, creativa, sí, sí. Por decirlo de alguna manera. Se nota que no está tan...
Y que debe haber puesto sus condiciones, me imagino yo, a la hora de volver.
Puede ser.
Bueno, hablamos del primer final, porque después podemos hablar del postcrédito. El tema de Stryker, que al final en realidad es Mystique. Vos decís, bueno, ok, va a pasar lo mismo. Stryker va a experimentar con Wolverine.
Sí, a mí lo que me gustó de ese final... Es eso, que en la misma oración decís, ah, bueno, hay ciertas cosas que nunca van a cambiar, como que Scott uh-huh. y Shane estén juntos y Wolverine siempre sea el tercero. Está muy bueno. Porque aparte es interesante esto de actores que decís, lo trajeron a este tipo para un minuto de...
Sí.
Lo mismo que el chaval este que hace de Frazier, que no me acuerdo el nombre.
También aparece bestia, de bestia aparece grande.
Dos minutos.
Bueno, una de las cosas que menos cierra con X-Men 3 es el bestia nuevo.
Sí, ¿no?
Porque no tiene ningún sentido. Los dos personajes son totalmente distintos. Sí. Pero bueno, el final que vos decís es excelente, porque Mystique está salvándolo a Wolverine, entonces capaz nunca consigue el metal.
Estaba pensando eso, o sea, si siguen saliendo X-Men,
Wolverine siempre va a tener como dos, tres
¿qué embole?
Cosas de hueso.
Por favor, que
creo
no
que lo que más le faltó a esta película fue que Wolverine corte cosas.
Sí, para mí está re desaprovechado Wolverine.
Y bueno, sí, es que me parece que...
Tiene un par de escenas copadas cuando empieza, cuando recién llega al pasado, cuando se encuentra... Bueno, me gustó mucho el primer encuentro con Javier y con Hank, pero después es como que empieza a desaparecer y bueno, sentate en la esquina y mira.
Más o menos, sí. Es horrible la manera en que Magneto lo mata a Wolverine.
Bueno, hablando de cómo lo mata a Wolverine, o cómo lo casi mata a Wolverine... Me pareció que la película está llena de momentos de mucho mal gusto, como eso. A mí no me pareció horrible, me pareció de mal gusto.
No, a mí me pareció raro que sea para mayor de 13.
Pero cómo matan en el futuro los sentinelas a los pibes es una muerte más... No horrible, tipo Game of Thrones, que te revuelve el estómago. Horrible, tipo...
Sádico.
No, horrible, de mal gusto.
Puede ser, a mí me hizo acordar mucho
a... La cara dentro de un láser, lo descuartizan. Sí.
Ah, Coloso lo parten al medio.
Sí, pero se ablandaba por el hecho de que nunca te mostraban, sí, primero ni sangre.
Bueno, no hay sangre.
Es algo que sucede. Y otra cosa que es, lo matan estando a Coloso siendo de metal, a Iceman siendo...
como que lo derritan.
No es como algo... O sea, no ves una persona real,
entre comillas. Y a mí me parece que de esa forma zafan...
De mal gusto.
De esa forma zafan el tema de los mayores de 13 y qué sé yo, pero...
Pero eso es que a mí
sí, es ultra violento.
Como por la mitad.
A mí me gustó igual. O sea, a mí la
no
violencia.
No es ultraviolento, no sé, Tarantino, ni es.
A mí me gustó que sea.
Para nenas,
es
como una cosa en el medio.
A mí me parece que es violencia de cómic. O sea, violencia típica de cómic. Y me hizo acordar mucho a Terminator 2 y el T-1000. Atravesándole el ojo y el cerebro a un policía. O sea, son esas cosas, esas películas las veíamos a los 12 años y acá estamos. No somos ningunos asesinos seriales.
No, yo no dije eso en ningún momento.
No, bueno, ya sé, evidentemente a vos no te gustó, pero qué sé yo, a mí me...
No, es que no me parece que esté mal que sea violento, me parece que fueron decisiones de mal gusto. Es tipo, visualmente es feo lo que hacen.
Puede ser.
Que le hundan la cara en un láser, no sé, raro.
Puede ser, muy extremo.
Se ve feo.
Bueno, para cerrar, hablemos de la escena post-créditos. Que supongo que yo, la verdad es que no conozco mucho de los cómics. Leí pocos de X-Men. Sí leí el Days of Future Past, por curiosidad, y está bastante bueno. Pero creo que más una alegoría, digamos, al apocalipsis. Yo porque no sé quién es el personaje que hace las pirámides, pero veo cuatro tipos en caballos, claro. Y pienso apocalipsis.
Bueno, es el personaje... La próxima película va a salir en 2 años y se va a llamar X-Men 2. Apocalipsis. Que tiene un doble sentido. Uh-huh. Dicen que va a ser, esto lo leí hoy, dicen que va a ser una película a lo Ronald Emmerich, o sea, destrucción del mundo. Se llama Apocalipsis por eso, y aparte porque hay un personaje, un villano muy grosso, que nosotros con Santi veíamos el dibujito animado, nunca uh-huh. leímos los cómics, que era un personaje como que era prácticamente Dios.
Genial.
Y
después,
de hecho,
para mí después de la saga del viaje en el tiempo era la mejor. La otra.
Creo que
mejor.
Aparecía igual varias veces, no me acuerdo mucho. La verdad que no me acuerdo. Yo me acuerdo de lo poderoso que era Apocalipsis y no me acuerdo cómo le ganaban, porque básicamente era Dios. Viajaba en el tiempo, como que era tipo un Doctor Manhattan, pero más poderoso todavía. Y bueno, aparentemente, a mí me parece muy bueno la escena del final, me pareció como que se fue al recarajo, porque no es que te está mostrando lo que está pasando a la vez, está mostrando que las pirámides las hizo este tipo.
Claro.
Y están los cuatro jinetes del apocalipsis.
Bueno, algo que tiene interesante estas últimas X-Men, y bueno, por esta escena también van por esa línea, es cómo aprovechan sucesos históricos reales, de la vida real, y meten en el medio a los mutantes, que los hacen responsables de ciertas cosas.
Sí, que son
el asesinato de Kennedy,
ecos de Watchmen. Cosas.
Claro.
Que es algo, una de las cosas que tiene de genial Watchmen. Claro. Sí, pero lo del asesinato de Kennedy estuvo interesante.
Eso me gusta cómo juegan con eso. Y es como tratar de meterlos en nuestra propia historia.
Y una de las mejores cosas de la anterior era lo de la crisis de misiles en Cuba.
Claro, exactamente. Bueno, y ahora es la creación de las pirámides. Claro. Loco.
Zarpado. Bueno, yo pensé que cuando se acerca la cámara de atrás y lo están...
Yo dije, ¿qué? ¿Magneto? ¿Quién es?
No, yo dije, es Apocalipsis.
Bueno, pero...
Me imaginaba. Pero pensé que era la actualidad. O sea, Apocalipsis viene del antiguo Egipto, algo por el estilo había, por ahí no me acuerdo mucho. Pues se acerca a la cámara y decís, bueno, es una secta, que se salió de una pirámide justo hoy es el día que sale de la pirámide y no, de repente está haciendo las pirámides, boludo. Zarpado, o sea, ido a la mierda totalmente.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto me da, no sé si fe, pero un poco más de ganas de ver Apocalipsis. Esta película, la verdad que no me llamaba demasiado, no le tenía demasiada fe. Y no me pareció increíble, pero me pareció una buena película. No sé, ¿qué esperas vos, Santi, para el futuro de estas películas? ¿La vas a ir a ver?
La verdad que salí como medio aburrido de... Y eso que X-Men, la serie, era de mis cosas favoritas cuando era niño. Pero salí aburrido de los X-Men. Posta que desde X-Men 2 que no hay nada interesante con los X-Men, aunque sea para mí esta película. No me parece mala, pero la verdad que me aburrí. Y sí, veo Apocalipsis y me encanta porque es algo que me encantaba de chico, pero esta película tenía Viaje en el Tiempo y Los Centinelas y no me gustó, así que la verdad que tampoco, pero con muchas ganas, qué sé yo.
A mí me da pena que Los Centinelas se hayan desaprovechado, pero sí. Dicho esto, me muero por ver X-Men Apocalipsis.
Bueno, esto fue Quémese Después de Escuchar, yo soy Ale Iglesias.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Matrix, X-Men, el futuro es de los robots.